Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 33 de 36, correspondiente a las páginas 113 a 115 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, Una historia herética. Página 113. La historiografía revisionista sitúa esta herejía a su manera. La asimila al derrumbe de un orden simbólico y a su consecuencia, la proliferación sustitutiva y terrorista del imaginario democrático y social y pero a esta visión catastrofista, en la que la historia, en última instancia, se recusa con su objeto, se le pueden oponer las fórmulas más sobrias en donde la herejía democrática y social se declara ella misma, proclamando una nueva relación del orden del discurso con el orden de los cuerpos. Nada lo ilustra mejor que esta escena de apariencia modesta elegida por E. Página Thompson. THOMPSON. Como escena inaugural en la comillas, formación, cierra comillas, de la clase obrera inglesa. La reunión, en enero de 1792, en una taberna londinense, de 9 honestos e industriosos trabajadores capturados por la singular convicción de que toda persona adulta en posesión de la razón tenía, como cualquier otro, la capacidad de elegir los miembros del Parlamento. El medio elegido por ellos era una, comillas, sociedad de correspondencia, cierra comillas, y la primera regla promulgada para esta sociedad, a la usanza de toda sociedad similar, se enunciaba del siguiente modo. Comillas, que el número de nuestros miembros sea ilimitado, cierra comillas. Nota 2. Edward Thompson, La formación de la clase obrera anglesa, traductores, G. Dove, M. Golaszewski, y M. N. Tibor, colección. Comillas, Otetiude, cierra comillas. Gallimard barra Lesaye, 1988, página 21. Fin de nota, vuelta al texto. Nada parece en ella muy ordinario. Y no obstante, es la herejía, la comillas, separación, cierra comillas, constitutiva del movimiento social moderno, la que se declara. La ruptura de las referencias simbólicas del orden político está en funcionamiento en la constitución de este sujeto de palabra inédita que se define en la relación de tres proposiciones. Primeramente, un hombre cuenta tanto como cualquier otro. El orden de los seres hablantes es exclusivo de toda exclusión. En segundo término, el sujeto político que se consagra a la verificación de esta proposición lleva la marca de lo ilimitado. Es sin número porque es la pura denegación de la exclusión. En tercer lugar, el modo de palabra y de lazo que conviene a este nuevo modo de subjetivación política es la correspondencia, la pura dirección a cualquier otro sin pertenencia ni sujeción que establece la comunidad del presente y del ausente. El movimiento social moderno tiene su lugar de origen en esta pura ruptura o esta pura apertura que las prácticas políticas de la incorporación y los modos de objetivación del saber social se dedicarán a conjurar, la de una clase que ya no es una clase sino, comillas, la disolución de todas las clases, cierra comillas. La fórmula, como se sabe, es del joven Marx. Pero es posible renovar su sentido, alejándola de las imágenes de descomposición que se le asocian. La clase que se declara en la pura invocación de la ilimitación de su número se identifica más bien al acto de una palabra sin lugar y de una colectividad incontable, imposible de identificar. Es el advenimiento en el campo de la política de un sujeto que no es tal sino reatravesando y desarticulando los modos de la legitimidad que establecían la conveniencia entre los discursos y los cuerpos. Página 114. La era democrática y social no es, en efecto, ni la era de las masas ni la de los individuos. Es la era de la subjetivización azarosa, engendrada por una pura apertura de lo ilimitado y constituido a partir de lugares de palabra que no son localidades designables, que son articulaciones singulares entre el orden de la palabra y el de las clasificaciones. Así, los lugares de palabra a partir de los cuales se proyecta lo ilimitado de la comillas, clase, cierra comillas, obrera no son fábricas o dormitorios de una tropa, calles o cabarets. Son textos, frases, nombres. Textos de referencia, guión, los derechos humanos o el Antiguo Testamento que permiten articular una experiencia de otro modo dedicada al mutismo por la separación de los lenguajes. Frases y disposiciones de frases que transforman en cosa visible y decible aquello que no tenía lugar para ser distinguido y solamente se escuchaba como ruido inarticulado, promoviendo al espacio común a sujetos inéditos, a legitimidades nuevas y a las formas en las cuales éstas pueden rebatir aquellas palabras sustraídas a la lengua común de las designaciones. Nombres de clases que no designan ninguna colección precisa de individuos, sino la perturbación misma de las relaciones entre los nombres y los estados. Tal es el nombre de proletario reivindicado por Blonsky frente al juez que le pregunta por su religión y se indigna por la respuesta. Proletario no es, en efecto, una profesión como él la entiende, es decir, un oficio. Es una profesión en un sentido más antiguo y enteramente nuevo. Una declaración de pertenencia a la comunidad que precisamente toma en cuenta a los incontados. Estos nombres de clases que no son se ligan ellos mismos a nombres de acciones que no responden a ningún protocolo ni a ningún aprendizaje definido. Paréntesis. Emancipación. Cierra paréntesis. Sino que preparan el espacio ilimitado de trayectos nuevos, haciendo viajar sujetos de palabra y de historia en los intervalos azarosos entre lugares materiales y lugares simbólicos, entre nombres y cuerpos, condiciones y saberes. Página 115. La herejía propia de la historicidad democrática y social debe ser así pensada en un plano doble. En primer lugar, se sitúa empíricamente en la proliferación de las religiones que se desvían y de los saberes heterodoxos que ha suscitado y acompañado la emergencia de los movimientos sociales modernos. E. Página Thompson ha mostrado bien cómo la revolución industrial, las condiciones del trabajo y las tradiciones de los oficios eran impotentes para hacer nacer por sí mismas una clase y un movimiento obrero en Inglaterra. Para ello era necesario que su experiencia fuera tomada en la trama de una guerra de escritura donde la Declaración Nueva de los Derechos Humanos, al recortar las profecías bíblicas y las conminaciones del Pilgrim's Progress, viniera a movilizar nuevamente y a dividir según líneas nuevas las energías de la disidencia religiosa. Es, o al menos debería ser, imposible pensar la historia francesa del movimiento obrero fuera de la red de las conexiones que hacen existir su sujeto en el cruce de las nuevas religiones, de la industria o del amor, de las revoluciones pedagógicas y de las elaboraciones autodidactas, de las filologías extravagantes y de las lenguas nuevas, de las prácticas y de los saberes médicos heterodoxos, de las astronomías populares y de las especulaciones sobre los mundos lejanos, pasados y por venir. Pero esta dispersión empírica obedece a una lógica más esencial y la toma del sujeto obrero en los trayectos extravagantes del saber y de la creencia heréticas no marca la simple influencia de las ideas de un tiempo sobre las formulaciones primeras de un movimiento aún en ciernes. Actualiza el modo de ser singular de los sujetos de historia en la era democrática. Estos no son ni los nombres propios de soberanos cuyo cuerpo y palabra regirían un mundo de órdenes jerarquizados, ni los nombres comunes de clases que la ciencia definiría por la coherencia de sus propiedades. Son los nombres singulares, falsamente propios y falsamente comunes, de un estar juntos sin lugar ni cuerpo. De un estar juntos que es un estar entre varios lugares y varias identidades, varios modos de localización y de identificación. En efecto, esta herejía o errancia moderna tiene una propiedad inaudita. es idéntica al principio mismo de la ley que, al declarar los derechos humanos y del ciudadano, instala al sujeto democrático en el infinito de su distancia y de su recíproca protesta, y, al mismo tiempo, pone su historia fuera de las seguridades de la subordinación, en las incertidumbres de la conjunción. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 33. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.